¿Qué nos enseña cuando empezamos a leer los salmos que estamos leyendo del 144 para al 150 que se estaba leyendo? Nos enseña de que Dios es digno de toda alabanza. Nos enseña que a Él le pertenece todo, todo lo que existe. Sea que estemos en Cristo, lo hayamos recibido o no, todos pertenecen a Dios y todos fuimos hechos para su gloria y su alabanza. Lo importante es saber que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que somos su familia, que hemos entregado nuestra vida a Jesús y que nos ha hecho nuevas personas, nos ha renovado también nuestra mente. Por eso ese salmo que leía Sarita nos enseña que es una orden alabarlo a Él. ¿Sabías eso? Alabarlo con nuestros labios, alabarlo con nuestras emociones, con nuestra vida, porque la alabanza no solamente es cantar, es el testimonio que tú y yo estamos mostrando al mundo también. Estamos alabando a Dios cuando pueden ver en ti y en mí a Cristo Jesús. Estamos alabando a Dios cuando compartimos su grandeza, cuando compartimos lo grande y maravilloso que Él es, que no hay imposible. Eso es alabarlo también. Y claro, alabarlo también con nuestros cánticos en el culto es importante. Por eso es importante estar al inicio del culto para regocijarnos unos, cada uno de nosotros, regocijándonos, alabando al que merece toda la alabanza que es del Señor. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Saben que esta noche yo quería compartir con ustedes sobre la pureza en nuestras vidas? Estamos viviendo en un mundo que estamos siendo bombardeados por la televisión, por el cine, por todo lo que vemos, bombardeados con todo lo que es la sexualidad, bombardeados también con chistes y situaciones aberrantes en la televisión. Se ha perdido la moral, se ha perdido el conocimiento de Dios y muchas veces también nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos acostumbramos a ese pecado que ya no nos asusta y también participamos en eso. Por eso es importante también que Dios está preocupado para que tú y yo caminemos en la pureza. Y 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 al 8, dice así: la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanza humana, sino que rechaza a Dios, quien le da el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está escribiéndole a los hermanos de Tesalónica. Este versículo que vamos a estar viendo no era para el que no tiene a Cristo, era para creyentes, era para cristianos que tenían a Cristo Jesús en sus vidas, pero estaban viviendo como no creyentes, como que no hubieran nacido de nuevo, como que no tuvieran la mente de Cristo, viviendo con las costumbres, viviendo con los antivalores que el mundo da. Entonces, ¿por qué Dios dice que nosotros seamos santos? Porque Él es santo. Porque Él es santo. Entonces, yo en el diccionario, fíjate, la Real Academia Española dice: pureza, hombre, es cualidad de puro, la pureza del aire, la pureza del lenguaje. En arquitectura, la pureza de líneas no estaba reñida con el afán de la suntuosidad. Pureza de los metales preciosos, oro, plata, barras o monedas. Cualidad que tienen las cosas o las personas puras. Ustedes saben que unos días atrás salió en el periódico que encontraron en un lugar de este país vendiendo medicinas que estaban contaminadas, que no eran puras, o sea que estaban mezcladas con otras cosas, con otros elementos, que en vez de servir para salud, te iba a servir para enfermarte. Entonces, cuando estamos hablando de pureza, es que dice que es la pureza, es la cualidad de puro. Es aquel o aquello que está libre y exento de toda mezcla de otra cosa, que no incluye ninguna condición, excepción o restricción, ni plazo, o que esté exento de imperfecciones morales también. Es un estado de la persona que no ha tenido relaciones sexuales, se casó con aquella joven en estado de pureza. La pureza sexual es un compromiso con Dios acerca de sus necesidades, deseos y pensamientos, acciones sexuales. Para una persona soltera, ese compromiso incluye la abstinencia de relaciones sexuales hasta el matrimonio. ¿Saben qué? Cuando leía esto de la pureza, cuando veía que Dios dice que la pureza es correcta, pero la impureza es errónea, que la pureza es sabia, que la impureza, está hablando, es insensata. Cuando leía eso, se me venía a mí también la mente cómo todo el mundo queremos comprar algo que sea puro, ¿no es cierto? Yo recuerdo que antes, cuando tenías un perrito, cachorro o algo, y te preguntaban, ¿es aguacatero? Te decían, ¿se acuerdan que cuando dicen que no es puro, dicen, es aguacatero? Bueno, es puro aguacatero, ¿eh? Pero lo agarraban de aquí, si tal vez te acordás, lo agarraban de aquí, de la y no levantabas. Y si no gritaba el pobre perrito, es que era puro, ¿verdad? Entonces, nadie quería comprar algo que no fuera así. Luego aparecieron las ¿cómo se llama? Los grupos que se han dedicado a que los animalitos, hablando de perritos, ¿eh?, que les ponen un, ¿cómo se llama? Un sello que dice que está hablando que es puro, que no ha sido mezclado. Entonces, ese vale mucho más que algo que no tiene sello. Hoy no compras un perrito que no tenga sello, porque decís que no es puro. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, hablando de eso, que nosotros nos gusta comprar lo puro. Cuando vas a comprar una cadena o un anillo, te dicen, es de tantos quilates de oro o de plata. Y tú le decís, pero está mezclado. No, este es puro. 14 quilatos, 18 quilates, te dicen. Entonces, sabes que cuando es mezclado con otras cosas, que cuando te pongas el anillo o te pongas la cadena, ¿nunca te ha pasado eso? Que cuando empezás a transpirar, se te vuelve de otro color. ¿No te ha pasado eso? Porque no era puro. Entonces, cuando vemos y hablamos de estas situaciones, imagínate tú lo que Dios está diciéndote a ti y a mí, que caminemos en pureza, que no nos contaminemos con lo que el mundo hace. Nos está diciendo a ti y a mí, fíjate, no le está diciendo a aquel que no tiene a Cristo. Él quiere que el que no tiene a Cristo venga a Él para purificarlo también. Él quiere que los que no conocen a Cristo puedan aceptar a Jesús para ser purificados y entrar en esa pureza. Pero cuando estamos en Cristo, que es lo que Pablo está escribiendo aquí, él está diciendo la importancia de caminar tú y yo puros, hijos de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros decir que somos hijos de Dios si hablamos igual que no tiene Cristo? ¿Cómo podemos decir que somos puros hijos de Dios, que somos ciudadanos celestiales, que tenemos la visa para el cielo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos decir eso si tú y yo no lo mostramos externamente, ¿sabes? Entonces, Dios está preocupado que tú y yo podamos andar en pureza. Vivimos en este mundo, como te dije, que está aborretado, que nos está disparando para tentaciones y todo eso, cosa, porque hablar de pureza hoy, en este tiempo, no es una cosa muy popular, ¿no es cierto? No es muy popular hablar de pureza. Tú estás viendo en el periódico todo lo que pasa, estás viendo cómo ahora a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, a lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo. Totalmente contrario a los valores que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, ¿cómo tienes tú como hijo o hija de Dios vivir bajo las reglas o valores de Dios para ti y para mí? Nos ha puesto en el cuerpo donde Jesucristo es la cabeza. Nos ha dado su palabra, donde tenemos las instrucciones que vamos a estar viendo hoy, varios versículos que son poco para todo lo que está ahí. Entonces, nos ha puesto ahí la palabra, el cuerpo, nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos nosotros también discernir, discernir lo bueno y lo malo. Dice que nos ha dado la mente de Cristo también. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Saben que si tú no crees lo que la palabra dice, estamos en un problema? Porque dice que todo aquel que se acerque a Dios, si quieres tener fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerque a Él tiene que creer que Él existe y que Él es poderoso para darte lo que necesita. Pero si creemos algo y no creemos todo, entonces nosotros no tenemos fe. Ni creemos que Dios es grande y poderoso si no creemos todo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, fíjense, cuando vemos esto, vamos a ver que Dios tiene reglas, valores que en su palabra de Dios nos habla. Y si vas conmigo a 1 Pedro 1, 14, 16, fíjate que dice así. En esta versión lo tengo. 1 Pedro 1, versículo 14, 16, dice. Pedro, fíjate, lo otro que leímos era de Pablo, este es Pedro, dice. Por lo tanto, dice, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Lo que está diciendo Pedro aquí, que tú y yo, cuando venimos a Cristo Jesús, hemos pasado de muerte a vida. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora hemos pasado a ser hechos hijos de Dios, adoptados por los méritos de Cristo Jesús, y hoy somos hijos de Dios. Por eso dice que ya no andemos como antes, que antes por ignorancia, pero ahora ya no tenemos ignorancia, porque conocemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Entonces dice que ya no volvamos para atrás, que ya no andemos allá, porque nos habla de que seamos hijos obedientes. La obediencia es bien importante, chicos. La obediencia es bien importante. Aquí no es cuestión de que si me gusta o no me gusta, porque lo que Dios tiene para ti es sabiduría. Y si Él te dice esto que estamos sacando acá, que lo que hemos hablado, que caminemos como hijos obedientes, que no volvamos atrás, que ya nos sacó de ahí, es como decirte, es ridículo eso, ¿verdad? Yo estaba viendo en la televisión unos de esos noticieros que dan, y estaba viendo que un ladrón llegó a un supermercado a robar. Unas cámaras lo tomaron ahí. Y bueno, se fue, robó y se fue. Como un mes después, vuelve el ladrón otra vez ahí, al mismo lugar. Entonces, decime, ¿qué crees que le iba a pasar hoy que volvió por segunda vez? Es bien insensato volver atrás donde sabes que vas a tener un problema. Entonces, si Dios nos sacó de ahí, Él quiere que estemos como hijos obedientes, Él quiere que no nos conformemos al mundo. ¿Sabes qué? Romanos 12, 2 lo hemos hablado muchas veces, y en esta versión dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo que Pablo está diciendo, no imiten. Pero la verdad es que tú y yo venimos de un contexto donde teníamos valores errados, venimos de un contexto con costumbres que no son las costumbres que Dios quiere que tengamos, venimos de un contexto ya que tenemos que dejar, ya no podemos caminar ni pensar como antes pensábamos, porque ahora tenemos un nuevo pensamiento, hoy tenemos algo por qué ir más adelante, un propósito diferente. Pero dice aquí, no imiten la conducta, pero muchas veces queremos seguir imitando la conducta de aquellos cheros o cheras que hacen cosas y que aparentemente ellos están teniendo alegría y otras cosas más, y queremos imitarles a ellos, o por querer ser aceptados por un grupo, cedemos a nuestros valores. Pero la verdad es que Dice que nos transformemos por personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Una reunión, un culto como este, estamos hablando la palabra de Dios que te renueva tu pensamiento, la palabra de Dios que me cambia mi manera de pensar. La Biblia, si tú y yo estamos leyéndola diariamente como hijos obedientes, vamos a ser transformados. Vamos a ver en la palabra de Dios que las cosas aquellas que no están correctas, es como un escáner. Pedro y también Pablo están diciéndonos a nosotros, inspirados por el Espíritu Santo, que caminemos, que ya tenemos que cambiar en nuestra manera de vivir, nuestros pensamientos, nuestros ojos, lo que vemos, nuestro cuerpo, cómo lo presentamos como instrumento de justicia y no de injusticia. Que antes que no sabíamos que andábamos en esa ignorancia del mundo, atrapados por el enemigo mismo, siendo hijos. ¿Saben ustedes que muchas veces hemos dicho, ¿va?, que aquí hay dos clases de personas en esta vida? Si vamos a hablar espiritualmente, los hijos de Dios y el otro grupo, si no son hijos de Dios, ¿hijos de quién son? Del diablo. Eso dice la palabra, eso dice. Ustedes no me entienden, dice Jesús. Ustedes no entienden lo que yo estoy diciendo. Ustedes no pueden entender, ¿saben qué? Porque ustedes solo oyen a su padre, el diablo. Entonces, chicos, tenemos que entender eso, lo que Dios está diciéndonos, cómo tenemos que caminar, y nos está diciendo que fuimos escogidos. ¿Por qué nos habla de pureza? Porque Él nos vio a ti y a mí, nos vio que estábamos impuros, que andábamos caminando mezclados con todos los valores del mundo, mezclados con toda esa cantidad de pecado que nos llevaba camino de muerte. Pero nos llamó para traernos a la pureza, para traernos y limpiarnos de todo eso, para que estemos dentro de su voluntad y los propósitos que Él te crió a ti y a mí. Entonces, cuando hablamos en Efesios, capítulo 1, del 3 al 6, dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro, Señor de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Lo que seguimos viendo aquí, uno, estamos viendo los valores que Dios tiene para nosotros y por qué Él quiere que nosotros caminemos en pureza y bajo estos pensamientos y estas promesas que Él tiene. Porque hemos sido escogidos. Porque tú y yo tenemos ahora en Cristo Jesús, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y nos ha hecho sus hijos. Entonces, si somos hijos de Dios adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la sangre de Cristo, nos ve Él santo. ¿Sabes eso? ¿Sabes que tú eres un santo? ¿Lo sabían o no lo sabían? No lo sabían, ¿verdad? ¿Ah? Nosotros cuando pensamos en un santo, ¿qué pensamos? Alguien que tiene una cosa aquí, alguien que dicen que ha sido tan bueno, tan buenote, y que de repente está haciendo milagros y cosas de esas, ese es un santo. Pero la palabra de Dios nos dice que no. Santo es apartado, significa apartado para Él. Santo, tú y yo somos santos para Él, apartados para Él. Pero de todas maneras, cuando nos dice apartados para Él, y en Cristo Jesús, Él nos ve santos y sin mancha. ¿Qué te parece eso? Acabamos de cantar el amor de Dios. ¿Cómo nos ama? ¿Cómo nos ama? Pero a veces no entendemos, cantamos, ¿verdad? Y según el ritmo, del canto, así nos podemos mover. Pero no pensamos, no podemos nosotros discernir, ni aquello que estamos diciendo, el amor de Dios, cuando leemos la palabra y vemos eso, que Él nos ha bendecido, que estamos bendecidos con toda bendición espiritual, cuando vemos que Él nos escogió, que Él nos separó, que somos diferentes, que somos la iglesia, dice que hemos sido sacados, sacados de ahí, pero puestos acá para hacer luz. Somos diferentes, escogidos, tú y yo hemos sido escogidos. Tú y yo, Él nos ha levantado diferentes para sus propósitos y su servicio. ¿Sabías eso? Tú y yo no somos, no estamos solo por pasar el tiempo, venir a un culto o reunirnos en la semana en un grupo porque vamos a comer o porque llegó el chico o la chica que me gusta o porque yo no sé por qué cosa puede llegar o porque te van a ayudar para tus exámenes, qué sé yo. Pero la verdad es esta, que Él nos separó, nos ha hecho diferente a ti y a mí para sus propósitos y servicios. Por eso te ha dado dones. ¿Sabes que tienes dones? ¿Sabes qué dones tienes? Un día tuvimos un retiro con los dones, ¿no? Y talentos. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron? Se supone que pudieron haberse dado cuenta los dones que tenemos. Y de acuerdo a esos dones, ponerlos. Porque son para edificación de la iglesia, los dones que Él te ha dado a ti. Entonces, porque Dios es santo, fíjate, Él nos escogió. Y porque Dios es santo, Él espera que vivamos una vida pura y santa. ¿Qué te parece? ¿Te parece? Entonces, fíjate, ahora viene la promesa de Dios para los que son puros o limpios de corazón. Hay promesa. Que yo cuando te digo, de verdad, yo no entiendo, la verdad te digo, yo no entiendo el amor de Dios. Porque sin merecer nada, Él, que nos crió a nosotros y pudo habernos hecho decir, bueno, te muevo para acá, como que hacemos piezas de ajedrez, no ha dejado el libre albedrío, no ha dejado que escojamos amarlo o no amarlo, nos ha dejado que tomemos decisiones propias de creerle que estábamos separados de Él y necesitábamos que alguien pagara por mis delitos y pecados, y que ese fue Cristo, reconocerlo y poder aceptarlo o no. Entonces, y todavía Él nos da promesas. ¿Sabes qué? Dice que si ganamos almas, ¿qué somos? Sabios. Imagínate, nos hace sabios si ganamos almas. O sea que no tenés que ir a una universidad o algo. Yo sé que necesitamos toda esa, ¿cómo se llama? Estudios académicos. Pero si no tenemos, chicos, la sabiduría de Dios, de nada sirve todo lo que hayas aprendido. De nada sirve todos los títulos o premios que podamos tener si no tenemos la sabiduría de Dios. Entonces, la promesa de Dios para los que son puros o limpios de corazón, quiero que vayas conmigo al Salmo 24, 3 y 5, al 5. Dice así: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras, ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. ¿Te das cuenta? Dice que los de manos limpias, los que no se han llenado de sangre, los que tienen un corazón puro, dice que en el corazón, ¿sabes qué? Mateo 15, 19 dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda la inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando está hablando de un corazón puro, limpio, es un cambio totalmente de tus pensamientos. ¿Cómo podemos cambiar nuestros pensamientos si no es estando en la palabra de Dios? Sino es alabándolo a Él, reconociendo su grandeza, reconociendo quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Sabes que tiene que ver mucho nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás leyendo? ¿Qué es lo que tú vas? ¿Con quién te reúnes? ¿Quién son tus cheros, tus cheras? ¿Quiénes son, mano? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué es lo que hablas todos los días, a todo momento? Todo eso influye en que tengamos un corazón puro, limpio de corazón, para no tener una fe fingida. Eso le dijo Pablo a Timoteo también. Un corazón, un amor que viene de un corazón limpio y una fe no fingida. Entonces, podemos estar engañados, chicos, creyendo que andamos así, pero Dios nos está enseñando hoy la importancia también de eso. Dice que aquellos que no hacen culto a los ídolos. Y cuando hablamos de culto a los ídolos, chicos, a veces creemos que son aquellos que están de madera por aquí o de yeso, que vengo ahí. Pero ¿sabes qué? Un ídolo puede ser tu chico o tu chica, mano. Un ídolo puede ser tus estudios. Un ídolo puede ser todo aquello, fíjate, todo aquello que te quite a nuestro Señor Jesús, a Dios mismo, de ser el número uno. ¿Para qué vivimos? Vivimos para Él. Si nosotros hacemos culto a los ídolos, si tú y yo, fíjate, estamos, en vez de estar pensando cómo hacer la voluntad de Dios, nos desesperamos por un chico o por una chica. ¿Te ha pasado eso? Perdés la paz, ¿no? No podés dormir, no lo viste, no te habló a la hora que los mensajitos son gratis en la madrugada. Entonces, en vez de estar diciendo, Señor, revélame tu voluntad, Señor, úsame para hacer bendición para muchos. Señor, yo quiero ser un instrumento útil en tus manos. Yo quiero ser portador de esa buena nueva para ti. Entonces, esos son. A veces creemos que ídolos es ir a poner flores a alguna cosa, pero no. Ídolos puede ser tu mamá, puede ser tu papá, o un hijo de un matrimonio también puede ser un ídolo. Y también dice que los que no pueden estar con él, dice que los mentirosos. Entonces, los que no son mentirosos recibirán una bendición de Dios, estarán en una relación correcta con Dios, porque Dios bendice a los que tienen un corazón puro y ellos lo verán. ¿Te das cuenta que hay instrucciones de Dios bien claras para cómo tenemos que vivir? La vida cristiana, chicos, no es solo venir a un culto, no es porque diezmes, no es porque des ofrendas, no es porque vengas y haces buenas obras como que eres un chico Boy Scout, que cada día vas a hacer una buena obra. No es por obras, mano. No es por eso. Es un cambio, una madurez en tu vida. Cuando empiezas a hablar diferente, cuando empiezas a pensar de una forma diferente, cuando ya tu vida no está moviéndose en un círculo del mundo, o porque quieres agradar a tus compañeros de estudio, porque quieres agradar a alguien, agrada a Dios antes que todo. ¿Ves que cuando tenían a estos discípulos de Jesús, los tenían presos y le dicen, no prediquen más de Jesús, no prediquen más de Él? Y dice, no podemos hacer caso a los hombres, no podemos hacer caso a ellos, vamos a obedecer a Él y seguiremos predicando. La pregunta es, ¿cuántas veces hablas tú de que estás enamorado de Cristo? Cantamos eso, ¿no es cierto? ¿Has cantado eso? Estoy enamorado del Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi canto, te entrego mis pensamientos, te entrego todo, te entrego a mi chico, te entrego mi iPad, te entrego mi computadora. Todo lo entregamos a Él. Cuando estamos aquí, pero cuando salimos, ¿qué pasa? ¿De verdad hemos entregado nuestra vida a Dios? ¿De verdad vivimos para Él? No quiere decir que no estudies, hermano. Estudia, saca excelentes notas, ahí estás adorando a Dios, ahí estás alabando a Dios, cuando puedan ver en ti que eres diferente. Pero si estamos permitiendo que otros que trabajamos en grupos y otros son los que trabajan y nosotros llevamos la nota solo porque el otro trabajó en el grupo, no estamos demostrando quiénes somos, hijos de Dios, ¿no? En tu trabajo, mano, no seas el primero en salir ni seas el último en llegar. Seamos excelentes en todo, en tu casa, que no esperes que tu papá o tu mamá te diga, recoge los calcetines, recoge esa blusa, recoge ese zapato que dejaste por aquí. Que no, hacelo tú, hombre. ¿No crees eso? Camina una milla más. Entonces estás demostrando que eres diferente. Estás demostrando que no eres como el mundo, porque ya Él nos sacó de ahí. Ya no somos de ahí. Hoy somos de Cristo. Entonces hay promesas para los que tienen manos limpias, que no le gavetean a los papás, los de corazón puro, ¿ves? Cuando estás de verdad con un corazón generoso, un corazón que bendice y que no estás teniendo a nadie en alto antes que a Jesús, que no, dice que esa promesa es también para los que no son mentirosos. Y esos van a recibir bendición de Dios, y esos de corazón puro lo verán. ¿Por qué? Porque Dios es santo, y Dios es puro. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es importante que tú y yo podamos entenderlo. El ver al Señor no es ser un religioso, hermano. Todos criticamos a los fariseos, criticamos a aquellos sacerdotes, criticamos a los escribas. ¡Qué bárbaros cómo eran! Ellos conocían la palabra, ¿sabes eso? Ellos eran los que escribían el Antiguo Testamento. Ellos conocían de memoria. Esos chicos, cuando llegaban a 12 años, sabían todo el Antiguo Testamento de memoria. Porque en sus casas lo estaban aprendiendo con sus padres, lo memorizaban. Nosotros no. Pero ellos, decimos nosotros, cuando vemos que ellos no reconocieron a Jesús cuando estuvo junto a ellos. ¿Sabes qué? Ellos creían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Pablo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios cuando estaba atacando a la iglesia, cuando apresaba a los cristianos y los entregaba para que los castigaran. Creía que estaba haciendo lo correcto. Muchas veces tú y yo podemos creer que estamos haciendo lo correcto. Muchas veces tú y yo podemos creer que porque venimos a un culto, pero seguimos en la misma situación como cualquier inconverso, seguimos metidos en la mentira, seguimos metidos quizás en el sexo u otras cosas más, no lo sé, pero yo te quiero decir algo, eso nos convierte ahora en un religioso también. ¿Cuántas personas tú les compartiste el Evangelio en mayo? En estos 5 meses que han pasado. Si no lo hiciste, el año pasado lo hiciste. ¿Cuántos? ¿Cuántos realmente están aprendiendo de tu vida, que ven que eres diferente? ¿Cuántos están viendo que tu hablar, tu andar, tus pensamientos son diferentes a los demás cheros que tenemos ahí? Pero bueno, fíjate que Dios nos da valores, reglas, para nuestro comportamiento. Mateo 5, 27 y 28 dice, él insiste en esto también, dice, Mateo 5, 27 y 28 dice, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Sabes? En aquel tiempo, dice, la ley era ojo por ojo, diente por diente. Ahora dice, pon la otra mejilla. Ahora dice, si te piden la capa, dásela. Si te piden ayuda, ve una mía más con ellos. Entonces, el contraste en lo que el mundo enseña y lo que Cristo nos enseña a nosotros. Y entonces nos está diciendo Él de que ya solamente con ver, ya nosotros estamos adulterando. Y saben que Job, capítulo 31, versículo 1, dice, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. ¿Te das cuenta? Si tú ves lo que en las películas y todo eso, cuando los chicos se ponen, más que todo, bueno, y también las chicas, ¿verdad? Han perdido la dignidad en las películas, estoy diciendo, aquí no. Nadie se ofenda. Si has visto, cuando va pasando una chica, va pasando alguien, cómo empiezan a hablar, cómo empiezan a ver todo su cuerpo, cómo empiezan a desvestirla también. Eso vemos en las películas. Y cuando nosotros, como dice aquí, no imiten las costumbres del mundo. Si tú y yo estamos imitando y estamos queriendo hacer lo mismo que el mundo hace, yo te quiero decir, estamos mezclándonos. Ya no somos puros, hay una mezcla, ya no somos puros. Y nos va a pasar que nos desvalorizamos también ante el mundo, nos desvalorizamos ante Dios mismo también. Por eso Job está diciendo que ha hecho un compromiso con sus ojos de no ver sexualmente a una joven. Porque la palabra de Dios es fuerte y dura, dice, ya solamente con eso has adulterado. Por eso cuando estamos hablando de que engañoso el corazón, más que todas las cosas, yo te quiero decir, porque del corazón salen todos los malos pensamientos. ¿Has oído que dicen que del corazón qué? ¿O sea qué? A ver, ¿qué dicen qué? ¿Del corazón qué? Habla la boca, ¿no es cierto? Cuando decís algo, fíjate, cuando decimos algo, aunque sea en broma, aunque sea en broma, no te das ni cuenta que inconscientemente estás diciendo algo que tenés en tu corazón, algo que tenés ahí. Entonces, por eso, del corazón habla la boca. Tenemos que tener, renovarnos, tener cuidado. Cuando hablemos, ¿sabes qué? Un corazón puro bendice. Un corazón puro no se burla de un chero ni una chera. Un corazón puro está bendiciendo, está agregando valor a las otras personas, pero no está disminuyendo. ¿Ya? Entonces, chicos, tenemos que tener cuidado. Dice que nos limpiemos de todo lo que pueda contaminarnos. 2 Corintios 7:1 está diciendo, dice ahí, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, ahí es otra cosa. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Bueno, aquí está hablando otra cosa. No era ese el que les iba a decir, pero bueno, algún mensaje había ahí. Ajá, ese va. Un mensaje era, sí. Gracias, viste. Bueno, un mensaje para cuando se casen. Ok. ¿Saben que lo que está diciendo en 2 Corintios 7:1, eso pusiste? Primera puso. Aquí está. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira, todo esto son instrucciones de Dios, sus reglas, sus valores, que nos limpiemos de todo lo que nos puede contaminar. ¿Sabes qué hoy en día? Bueno, ya hace añitos que salió esas botellitas de jabón de alcohol. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos andan ahorita en la bolsa? Ah, ¿verdad? ¿Por qué las usamos? ¿Por qué? Dime por qué. Porque cuando vas a comer, ¿qué es lo primero que se hace? Te lavas. ¿Para qué? Para no contaminarte con las manos el alimento que vas a ingerir. Ya, entonces, por eso, lo que Pablo está diciendo y lo que Dios te dice a ti y a mí, limpiémonos de todo lo que pueda contaminarte. No solamente las manos para lo que vas a comer. Limpiémonos lo que te pueda contaminar tu corazón, tu espíritu, lo que te pueda afectar en tu caminar y correr con Cristo. ¿Sabes que en Santiago 1, 14-15 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿Sabes que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos? Nosotros mismos somos enemigos. Pablo le dijo a Timoteo, ¿saben que Timoteo padecía del estómago? Entonces, una de esas cosas le dice que toma vino, no tomes agua, porque el agua era contaminada en aquel tiempo. ¿Sabes que en aquel tiempo no había cómo purificar o hacer un agua pura? Hoy en día te das cuenta que hay muchas compañías que están esas botellitas y todo eso, el agua que va ahí se supone que pasó un proceso de purificación. Tienen una serie de máquinas, una serie de procesos que va pasando hasta que el agua llega a ser un agua pura, que es la que tú y yo bebemos en esa bolsa. Porque si no, nos contaminamos. Entonces Pablo le estaba diciendo también a Timoteo, mira, cuídate de ti mismo. Y lo que le está diciendo, oye, tu peor enemigo eres tú. ¿Lo crees o no lo crees? Cuando nos desanimamos, bien fáciles, ¿no? Cuando empezamos a ver, nadie me quiere, nadie me ama, agarras una flor, me ama, no me quiere, me ama, no me quiere. ¿Ya? Y empezamos en una serie de cosas, pero lo que te quiero decir es que Santiago está diciendo que dentro de nosotros sale también esta situación de la que nos cuidemos. Ok, la voluntad de Dios es que seamos santos, que nos alejemos del pecado, que echemos mano a nuestro dominio propio. Dice que nos ha dado un espíritu de poder, de amor, no de cobardía, y dominio propio. Dominio propio es inherente a ti, es inherente en mi persona. O sea que, en otras palabras, no puedo decir yo que no tengo la capacidad. Cuando no tenemos a Cristo, te voy a decir, antes, fíjate, antes, sin Cristo, nuestra voluntad era débil. Antes, sin Cristo, no teníamos un espíritu de dominio propio. Antes, sin Cristo, podíamos caer y caer, aunque quisiera salir. Muchos quieren salir del pecado, muchos quieren dejar el pecado, pero no pueden, porque no tienen ese espíritu de poder, de dominio propio en ellos. No hay voluntad, la voluntad es débil. Pero cuando venimos a Cristo, hay un cambio, lo que estamos hablando, hay un cambio en tu vida, hay un cambio en mi vida. Somos diferentes ahora, somos apartados, nos da su Espíritu Santo, nos sella, y empezamos entonces a comprender aquello que estábamos haciendo, que quizás nos gustaba, entonces, y vamos a lo mismo, ya no nos sentimos bien, ¿no es cierto? Ya no podemos estar ahí, porque hemos sido transformados, hemos sido cambiados, y ya podemos decirle también no al pecado, porque el pecado ya no es mi Señor. Entonces, dice también que no te entregues a pasiones vergonzosas. ¿Sabes que Romanos capítulo 1, 26 del 20, 18 para arriba, él está hablando una serie de cosas? Dios está, Pablo escribe que Dios entregó a aquellos que no vieron o no que adoraron a Dios en su gloria, conociéndolo a Él, lo despreciaron y vivieron de acuerdo a los valores y antivalores del mundo, y lo que ellos decían, queriendo ser sabios, se hicieron ignorantes. Dice que Dios, por haberse entregado a las pasiones vergonzosas, Dios los entregó y los dejó a que ellos hicieran lo que ellos buscaban, alejados de Dios. ¿Sabes qué tremendo es eso? Al leer esa parte, cuando estaba leyéndola otra vez, yo dije, qué tremendo es caer realmente de la gracia de Dios. Porque ahí ya no hay gracia. Si tú lees eso, ya no hay gracia. Ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes encontrar la salvación. Ya no hay nada. Porque dice que se siguen entenebreciendo. Siguen camino de muerte. Que Dios nos libre de no caer ahí en nosotros también. Por eso dice, mantente puro. Renueva tu mente, ya no eres esclavo de las impurezas. Dios quiere que tengamos un corazón puro, lo más en lo interno para lo externo, y un espíritu sereno, un espíritu tierno. Cuando nosotros nos preocupamos más por lo exterior, ¿no es cierto? Fíjense que Pedro estaba hablando también. Bueno, ahí les tirando un poco a las chicas, ¿va? Que dice que no anden con tantos peinados ostentosos, que no anden con todo eso que se adornan por fuera, si por dentro tú no te estás preocupando por tener una belleza interna. No quiere decir que no te peines, no quiere decir que no vayas al salón de belleza donde realmente entra alguien y sale otra que no parece que es, pero bueno, bueno, ese es el salón, ¿verdad? Pero lo que te trato de decir, él está diciendo, oye, así como te preocupas por ponerte bonita, por tener esos peinados igual los hombres, por andar con lo último de la moda, preocúpate por lo interno, por la belleza interna. Y esa belleza interna te va a dar una belleza externa. ¿No lo crees vos? ¿No lo crees que no? Mira, yo te voy a decir algo. En Cristo, la gracia de Él, todo el mundo se ve guapo. ¿No es cierto? ¿Sí o no? No lo creen, va. Mira que está la parte tuya. ¿Cómo lo ves? Guapo, ¿va? Dile que guapo eres. Y tú también. Bueno, no estén cuenteando, chicos. No. Bueno, no abusen, ¿verdad? No abusen. Ok. Bueno, dice que ya no somos esclavos de la impureza, que ya hemos muerto al pecado. Y eso es bien importante que tú y yo lo sepamos. Entonces, ¿cómo describe Dios a aquellos que practican la impureza? Fíjate, Efesios 4, 18 al 19. Dice, fíjate, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Dios está diciendo que describe que aquellos que tienen la mente llena de oscuridad no pueden entender, no pueden entender lo que es la luz. Dice que están alejados de la voluntad de Dios. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, estamos alejados de su voluntad. Dice que no lo hacen, fíjate, hablando de creyentes, no lo hacen por ignorancia. Dice, no era ignorancia por falta de información. Era que sabiendo lo que Dios estaba diciendo, pone resistencia al conocimiento de Dios. Tenemos que entender que tú y yo ya no somos ignorantes, que tú y yo si hacemos algo que va alejado de Dios, definitivamente lo estamos haciendo en rebeldía. ¿Sabes qué? Dice que estos cambiaron la verdad acerca de Dios por la mentira, que afirman ser sabios y se vuelven necios. Dios los abandona sus pasiones vergonzosas y los abandona en sus necios razonamientos, haciendo cosas que no deberían de ser. Su corazón es duro. Ahora, mira, los pecados que no tienen lugar en el pueblo de Dios. Efesios 5, 3 al 5. Estos son, tú y yo, tenemos a Cristo, ¿cierto? Entonces, en esto no debemos de andar, dice Dios. Efesios 5, del 3 al 5, dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos, fíjate, obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Entonces está hablando que un hijo de Dios no puede andar en la inmoralidad sexual, no puede andar en la impureza, no puede estar en avaricia, no puede estar en esos cuentos obscenos, chistes groseros que en la televisión de los amigos, ¿no es cierto? Miren, es increíble, de verdad es increíble. Uno escucha, vos te sentás en algún lugar y escuchás a alguien en el teléfono, alguien que no tenga a Cristo en el teléfono, y de las 100 palabras que dijo, 99 eran palabras obscenas. ¿No has oído eso? No estamos en el cielo todavía, chicos, te voy a decir. Estamos en un mundo que está contaminado. Un mundo que necesita venir a la pureza. Y tú y hemos sido llamados para eso, para llevar el Evangelio y vivir en pureza. Si tú y yo no caminamos en pureza, ¿qué le podemos ofrecer al mundo? Decime, ¿qué le podemos ofrecer al mundo si tú y yo no caminamos en pureza? Dios dice que caminemos en pureza y Él está hablando que tengamos cuidado con esa corrupción en la televisión. Miren, antes había una, ¿cómo se llama? En la televisión, en el cine, había un cuerpo, si vamos a decir, que estaba viendo, velando, porque lo que se decía ahí no fuera ofensa para las personas. Hace unos años atrás se decía, pip, pip, todavía, ahí íbamos ya rompiendo algo, pip, pip. Ahora, las películas y en la televisión, los animadores, no les importa nada. Te dicen cualquier cosa, te hablan en doble sentido. Y normalmente siempre están hablando en doble sentido, en la sexualidad, en el sexo y todas esas cosas. Y se ríen y se gozan. Pero tú y yo no podemos complacernos con eso. Porque la palabra de Dios dice que tú y yo ya no estamos ahí. Entonces, tenemos que vivir en esa pureza. Entonces, no nos acostumbremos a ver el pecado que no nos cause una reacción de alejarnos de ahí. Ya no podemos estar, chicos, riéndonos con los chistes obscenos. Ya no podemos estar riéndonos cuando te estén diciendo algo las cheras que te ofenden tu dignidad. que te ofenden tu identidad como Cristo. Ya no podemos estar dejando pasar esas cosas. Ya no podemos estar con nocheros que hablan y hablan y se tratan con unas palabras obscenas, que hoy hasta las chicas lo hacen también, ¿no? Hoy, no me vas a dejar mentir, pero es cierto, hasta las chicas ahora dicen palabras obscenas. Entonces dice que tú y yo, como hijo de Dios, no podemos estar ahí, porque también esas conversaciones necias, el trago, el sexo ilícito, que no podemos estar ahí, los que hacen cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, no se dejen engañar justificando el pecado. ¿Cuántas veces nos dejamos engañar y justificamos el pecado? ¿Sabes qué? Hay frases que dice, si todo el mundo lo hace, debe estar bien. Si Juancito, si Mariquita va a la iglesia y lo hace, como él tiene más tiempo, está en iglesia, tiene que estar bien. ¿No has oído eso también? Dice Proverbios 14:12 que eso es camino de muerte. Camino de muerte. Y otra frase que dicen, mientras no lastime a nadie, está bien. Pero Levítico 5:17, apúntalo ahí para que lo puedas ver en tu casa, dice que aunque no estés consciente, dice que sos culpable y vas a sufrir un castigo también. Entonces, no es que no estés lastimando a nadie, sino que es tu relación con Dios. Estás ofendiendo a Dios mismo que te creó, al Santo de Israel. Dice también, nadie se va a enterar nunca lo que yo hice. Hebreos 4:13 dice que para Dios nada hay oculto. Así que los momentos que tú crees que estás solo, sola, en tu casa, en tu habitación, o en un carro con un chico, o no sé dónde puedas estar, y tú crees que nadie te está viendo, yo te quiero decir, para Dios no hay nada oculto. El Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si subo a lo alto, ahí estás tú. Si me voy a lo profundo, ahí estás tú. Si me voy al otro lado, ahí estás tú. Si me voy allá, ahí estás tú. Entonces, definitivamente, eso de que nadie se va a enterar, Dios lo sabe, porque no hay nada oculto para Él. Otros dicen, después de esta última vez, ya no lo vuelvo a hacer. Pero Gálatas 6, del 7 al 8, dice que tú y yo recogemos lo que sembramos. ¿Sabías eso? No es cierto. Y cuando nos metemos en problemas, cuando hacemos cosas de desobediencia, no solamente a tus papás, a Dios mismo, nos metemos en problemas grandes. ¿Te has metido algún problema antes? No levante la mano. ¿Cierto o no es cierto? Cuando uno anda fuera de todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nos metemos en problemas, porque todo lo que sembremos, la ley de la cosecha, todo lo que sembremos, vamos a recoger también. Siembra para pecado, muerte recogerás. Siembra para el Espíritu, vas a caminar en pureza. Y vas a estar alabando a Dios. Dios nos llama, fíjense, a una vida de limpieza espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es glorificarlo con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Obediencia, renovar nuestra mente, quiere Él. Quiere que tengamos nuestras prioridades correctas y que seamos testigos de Él. Dios nos llama a santidad porque Él es santo. Pero es importante. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A veces tomamos los versículos y no vamos más allá de lo que quiere decir. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Él tiene que creer, fíjate, que es poderoso para hacer y darte lo que necesitas. Pero tienes que entender que si no obedecemos la palabra de Dios, ¿tendremos fe? Chicos, ¿habrá fe si no obedeces la palabra de Dios? ¿Habrá fe si queremos vivir, comamos y bebamos, que mañana moriremos? ¿Habrá fe? ¿Habrá fe de creer de que Cristo, no sé cuándo viene, pero un día vendrá? ¿Habrá fe que si Él no ha venido todavía, y tú y yo, Él nos llama a su presencia, tu alma y tu espíritu, mi alma y mi espíritu estará en la presencia de Él? ¿Habrá fe de que tú y yo no tenemos garantizado cuántos años vamos a vivir aquí? ¿Lo crees o no lo crees? Yo un día tuve tu edad, mano. Yo nunca pensé que iba a llegar a esta edad que tengo. No lo sé. Ha sido por la gracia de Dios. No lo sé tú a cuántos años vas a llegar también. Pero una cosa sí sé. Que el día que nos llame, nosotros vamos a presentarnos ante Él. Y si hemos recibido a Jesús y hemos caminado en la pureza que dice Él, estaremos sentados en la boda del Cordero. ¿Cuántos lo creen? Eso es una realidad porque está en la palabra. Es una realidad que tengo que entender. Que Él nos llamó, que Él nos trajo para ser santos porque Él es santo. Que Él nos da instrucciones, nos da su Espíritu Santo, nos pone en el cuerpo, que es la familia de Dios. Él es la cabeza, nos da su Espíritu Santo para que discernamos. Nos da la capacidad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Si nosotros, no por ignorancia ya, por ignorancia es aquel que no tiene a Cristo ni tiene el Espíritu Santo. Cuando tú y yo éramos sin Cristo. Pero ahora ya no es ignorancia. Cuando lo hacemos es a sabiendas que estamos rompiendo una ley. Entonces, sin fe es imposible ser puro también. Sin fe es imposible que caminemos en pureza. Sin fe es imposible que tú y yo podamos entender el peligro de la contaminación. Fíjate que con esos botecitos de jabón alcohol, se ha hecho un gran negocio. El que se inventó eso ha hecho un gran negocio. ¿Por qué? Porque nadie quiere enfermarse del estómago. Nadie quiere contaminarse con algo por la mano, porque todo lo que tocamos hay microbios por todos lados. ¿No es cierto? Pues igual en el mundo hay tanto microbio que el mundo está mandando para dañar tu espíritu, para dañar tu alma, para llevarte a perder el gozo del Señor. Esta noche yo quería compartir con eso contigo porque Dios quería para ti y para mí, sabiendo que estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos cuando yo tuve tu edad, siempre había pecado, pero no como hoy. El pecado está llegando hasta lo alto de los cielos. No había tanta facilidad como hoy. No había tanto comunicación, tanta de verdad, tanto degeneración espiritual como hoy está y como estamos viendo. Dios quiere que vivamos una vida santa. Dios quiere que nos mantengamos firmes en el mundo. Por eso, ataque que el enemigo está haciendo, no quiere decir, fíjate, no hay justificación de decir, soy débil y caí. No hay justificación, mano. Porque Él nos está dando las armas para la milicia. Porque no son carnales, sino espirituales en Cristo Jesús. Él está llevándonos a derribar esas fortalezas en tu mente. Porque tu mente, si tú no estás renovando y transformando a través de la palabra, ¿cuánto tiempo estás pasando tú en la lectura de la Biblia? ¿Cuánto tiempo estás tú en oración? No te descuides de eso, mano. Eso es lo que te va a llevar a caminar en una vida de pureza. Eso es lo que te va a llevar a caminar. Fíjate que cuando vas a comprar una medicina o algo, lo primero que haces es ir a internet, ¿no es cierto? Ir a internet. ¿Qué tiene esto? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué es lo que me causaría si lo tomo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ahí vas. Entonces, ¿a dónde tengo que ir yo para saber lo que es dañino y malo? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Así que chicos, te animo y te exhorto a que camines en pureza y que evites todo lo que te pueda contaminar. No solamente el sexo es un resultado de una mente también enferma. Si tú no renuevas tu mente, definitivamente vas a ser adicto no solo al sexo, sino adicto a la masturbación, adicto a la pornografía, adicto a las mentiras, adicto al chisme, adicto a la calumnia, adicto de tener un novio, tener otro novio, de venir para acá, venir para allá, y eso no es lo que Dios quiere para ti. Tú eres un hijo y una hija de Dios si has entregado tu vida a Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, por tu palabra, Señor. Oh, Cristo Jesús, vivimos en un mundo, Señor, lleno de pecado. Vivimos un mundo, Señor, alejado de ti. Por eso tú viniste, Señor, a esta tierra. Te hiciste siervo, hombre. Caminaste, Señor, en este mundo para venir a enseñarnos el camino para volver al Padre y para cómo poder ser vencedores en medio del pecado de este mundo. Te damos gracias, Señor, porque ¿qué sería de nosotros definitivamente si tu palabra dice que nacemos muertos en nuestros delitos y pecados y que la única manera de poder tener vida espiritual, porque estábamos muertos en nuestro espíritu, es solamente teniéndote a ti, Señor Jesús, porque viniste a darnos vida y vida en abundancia. Viniste a cambiar nuestra mente y darnos tu mente, tu palabra, tu Espíritu Santo. Señor, traigo a tu presencia, al trono de tu gracia, Señor, a esta juventud, estos jóvenes, Señor, a los cuales tú amas, a los cuales tú, Señor, has derramado tu sangre por ellos también. Los traigo al trono de tu gracia, Señor, porque vivimos en un mundo donde hay un ataque espiritual profundo, no solamente por Satanás, Señor, sino por el mismo hombre inventando tantas cosas, Señor, que nos desvían de las prioridades que tú nos has llamado. Señor, te pido ahora que sea tu Espíritu Santo tocando esta juventud, que sea tu Espíritu Santo ministrándolo, Señor, que sea tu Espíritu Santo en estos momentos diciéndoles, oh, que no están solos, que tú estás con ellos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en estos momentos renovando sus mentes. Si había un espíritu de desánimo, de tristeza, de dolor, que ahora sea tu Espíritu Santo ministrando. Quita, Señor, todo dolor, toda tristeza. Quita, Señor, toda depresión que pueda haber. Quita toda falta de fe. Auméntale su fe, Espíritu Santo. Auméntale su fe esta noche. Señor, que cada uno de estos jóvenes esta noche puedan discernir que sus vidas son importantes para ti, que sus vidas valen el precio de tu sangre, Cristo Jesús, que tú venciste las tinieblas, que tú venciste el pecado y que nos has dado vida eterna a través de tus sacrificios, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, ministra. Ministra, Señor, esas almas heridas ahora. Ministra, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Que esta noche hay un corazón de arrepentimiento. Esta noche, así como estás, con tu cabeza inclinada, con tus ojos cerrados, habla con Dios. Habla con Dios, Él está aquí. Habla con Dios. Pídele perdón. Porque Él conoce tus necesidades. Él conoce tus derrotas. Él conoce tu pecado también. Porque Él conoce eso. Es que vino a esta tierra a morir por ti, por mí, porque nos ama. Cantamos hace un momento el amor de Dios, cómo nos ama Él. Pero esta noche es una noche donde tú puedes cambiar el rumbo de tu vida. Si tú tienes a Cristo Jesús, pídele perdón, porque Él es tu Padre y el Espíritu Santo que mora en ti te ayuda a discernir. Mientras todos están orando, mientras tú hablas con Él, que Él pueda traer a tu corazón si hay pecado oculto, si hay algo que ya lo habías visto natural o normal. Que esta noche el Espíritu Santo te pueda enseñar si hay pecado oculto. Dice la Biblia que David, después de que había pecado, él no había entrado en arrepentimiento hasta que el profeta llegó y le dijo. Entonces él se acercó a Dios nuevamente. Por eso esta noche es necesario arrepentimiento para encontrar el perdón de Dios. Mientras todos están orando, yo quiero preguntar si tú estás aquí esta noche. Quizás has venido otras veces, pero no tienes a Cristo en tu corazón. Tú no has dado ese cambio de muerte a vida. Tú no has pasado de estar en las tinieblas y venir a la luz que es Cristo. Esta noche tú puedes entregarle tu vida a Jesús. Esta noche tú puedes cambiar el rumbo de tu vida. Esta noche tú puedes tener un propósito por el cual vivir, por el que Dios te ha escogido. Si tú no tienes a Jesús, yo quiero orar contigo. Esta noche tú puedes recibirlo. Y si tú no tienes a Jesús esta noche, quiero orar contigo. Si tú levantas tu mano diciendo, yo quiero esta noche entregarle mi vida a Jesús. Si tú levantas tu mano diciendo, esta noche yo me entrego a Jesucristo. Ya me cansé de vivir sin un propósito. Ya me cansé de vivir la vida loca. Hoy quiero vivir para Jesús. Si tú levantas tu mano diciendo, pastor, yo quiero esta noche entregarle mi vida a Jesús. Él te recibe hoy esta noche porque Él murió por ti también. Si tú has levantado tu mano o tienes temor de levantarla para poder verla esta noche, quiero hacer un llamado más. Levanta la mano y dime, mientras todos están orando, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Repite esta oración conmigo si tú no tienes a Jesús. Dios, esta noche entiendo que sin ti no puedo ser puro o pura. Entiendo que he vivido una vida separado de ti. Pero esta noche yo quiero cambiar mi destino. Entiendo que tu amor es tan grande que moriste por mí. Y ahora yo quiero entregarte mi vida porque a ti te pertenece. Te pido perdón porque he pecado contra ti. Y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Muéstrame tu propósito. Ya no quiero vivir más alejado de ti. Quiero ya vivir para ti. Tener un corazón puro, un corazón que te adore en el nombre de Jesús. Y ahora, chicos, dile a Jesús, ayúdame, Señor, para vivir una vida de victoria contigo. Ya no quiero tener mezclas, quiero huir de la contaminación, de todo aquello que contamina. Ya no quiero estar escuchando esos chistes groseros. Ya no quiero estar viendo en la televisión y el cine, ni riéndome por esos chistes, por eso que dicen ahí, porque mi corazón y mi mente, tú las has hecho puras. Quiero mostrarle al mundo que soy diferente. Cuando hable, ser bendición. Cuando piense, voy a ser pronto para oír y lento para hablar. Quiero estar en tu palabra, memorizar tu palabra, dejar todas aquellas costumbres que tenía antes de estar contigo. Esta noche quiero ser radical para vivir para ti, cambiar mi vocabulario, cambiar todo mi ser, porque a ti te pertenezco. Úsame, Señor, para hacer bendición en todo lugar que esté. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos jóvenes. Gracias, Señor, porque esta noche tú estás ministrando. Ministra, Señor, bendice sus familias. Bendice esa familia, Señor, que no falte el trabajo. Bendice esa familia, Señor, para que tu amor, que es el vínculo perfecto, sea el que gobierne ese hogar. Señor, que estas familias haya una buena comunicación, padres, hijos. Que haya una comunicación, Señor, que te alabe a ti Que haya paz en esos hogares. Bendice, Señor, sus negocios, de sus familias, sus trabajos. Toca, Señor, a aquellos familiares que están enfermos. Y trae también, Señor, paz a cada uno de ellos. Y que en sus mesas nunca falte el pan, Señor. Por eso a ti te damos la gloria, el honor, el poder. Reconocemos que tu amor es tan grande que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Oh sí, Señor. Entona este cántico. Piensa lo que estás cantando. Alaba al Señor con tus labios. Alaba al Señor con tu espíritu. Alábalo con tu mente.